Volumen 29, capítulo 32. Agosto 10 de 1931. Fealdad de la naturaleza humana sin la divina voluntad. Belleza de quien vive en ella. Sonrisa del cielo sobre la tierra. Mi abandono en el querer divino continúa. Siento su fuerza raptora que dulcemente se impone sobre mí, pero sin forzarme, porque las cosas forzadas no le agradan. No son para él, son cosas que no le pertenecen. Por eso, es todo ojos para hacer que todos mis actos reciban la vida de la divina voluntad y se vuelvan como si fueran actos suyos. Y me parece que cada acto mío, hecho en su adorable voluntad, es una victoria que hace sobre la pequeñez de mi voluntad. Entonces pensaba entre mí, ¿cómo es fea la naturaleza humana sin la divina? Y mi dulce Jesús me ha dicho, hija mía, fea es la naturaleza humana que vive sin mi voluntad, porque ella fue creada por el ente divino para vivir unida con el fiat divino. Así que, convivir sin él, se da un cambio en la naturaleza humana. En este viene cambiado el orden, la fuerza, el amor, la luz, la santidad, la misma razón. Todas estas bellas dotes están en la criatura, porque fueron puestas por Dios como dentro de un sagrario, pero están fuera de su lugar, todos en desorden. Y como están fuera de su lugar, una está contra otra. Las pasiones combaten a la santidad, la debilidad combate a la fuerza, el amor humano combate al divino, la criatura al creador, y así de lo demás. La naturaleza humana sin la divina voluntad se transforma en fea, se transforma, se trastorna, y en su desorden hace guerra a su creador. Sucede como al alma y al cuerpo, que han sido creados por Dios para hacer vida juntos. Si el cuerpo quisiera hacer vida separada del alma, no le tocaría la triste suerte de sufrir tal transformación, de no reconocerse más por lo que era. Al crear al hombre, nuestra divinidad concurrió nuestra infinita sabiduría, que como artífice y como perito que posee toda la ciencia del arte de saber crear, en nuestra omnividencia vio que, para hacer que este hombre fuera nuestro honor y obra digna de nuestras manos creadoras, y nuestra gloria y también la suya, debía ser formado cuerpo y alma. Y poníamos nuestra voluntad como vida primaria del alma y del cuerpo. Así que, lo que es el alma al cuerpo, nuestra voluntad debía ser para la una y para el otro. Así que la criatura ha sido creada y ha tenido, en su principio, cuerpo, alma, voluntad humana y divina, todo junto, los cuales debían hacer vida en común con sumo acuerdo. Y nuestra voluntad, que tenía el primado, debía hacerse alimentadora, conservadora y dominadora de esta criatura. Ahora, si la naturaleza humana, sin nuestra voluntad divina, es fealdad, unida con la nuestra, es de una belleza singular y encantadora. En su creación le fue puesto por nosotros el germen de la luz, y nuestro fiat, más que madre eternísima, se extiende con sus alas de luz sobre este germen y lo acaricia, lo alienta, lo besa, lo alimenta, lo hace crecer y le comunica con su calor y luz todas las variedades de las bellezas divinas. Y la naturaleza humana recibe la participación, si está bajo el influjo impetuoso y continuo de una fuerza, de una santidad, de un amor todo divino. Y crece bella, amable y admirable a todos. Por eso, la naturaleza humana, tal como fue creada por nosotros, no es fea, sino bella. Ni nosotros sabemos hacer cosas feas. Pero se puede volver fea con no estar en los modos como fue creada y querida por nosotros. Ve entonces cómo es necesario que las criaturas hagan y vivan en nuestra voluntad, porque ella entra en el primer acto de su creación. Entonces, destruido esto, queda desfigurada y sin verdadera vida. Todas las cosas creadas fueron creadas con dos e incluso con tres elementos juntos. El sol posee luz y calor. Si la luz quisiera vivir aislada sin calor, sería luz estéril sin fecundidad. Y si el calor quisiera aislarse de la luz, se cambiaría en tinieblas y quedaría desfigurado el más bello planeta que forma el encanto de todo el universo y con su luz domina y hace bien a todos. La Tierra está formada del elemento de tierra y agua. Si la Tierra quisiera apartar el agua, se volvería polvo y no formaría el sólido pavimento donde el hombre podría levantar edificios, caminar con paso firme. Todo vacilaría bajo sus pies. Pero no basta. Si la tierra no quisiera recibir la semilla en su seno, no formaría las bellas flores, la abundancia de los frutos. Así que tierra, agua y semilla deben vivir juntas. Una debe ser vida de la otra. Deben estar unidas como fue en el principio de su creación. De otra manera darían terror y quedarían sin la vida del bien asignado a ellas por Dios, que debían hacer a las criaturas. Todas las cosas no fueron creadas aisladas, y todo el bien está en mantenerse como fueron creadas por Dios. Y también las ciencias. Si una persona quisiera aprender a leer, y no quisiera aprender las vocales, y también la unión de las consonantes, que son los principios, el fundamento, la sustancia, de la que derivan las ciencias. ¿Podría aprender a leer? Jamás. Podría volverse loco sobre sus libros, pero aprender nunca. Ve entonces la estrecha necesidad de ajustarse al modo como han sido formadas las cosas al principio de su existencia. Si no se quieren cambiar de bellas en feas, de bien en mal, de vida en muerte. Ahora, ¿qué cosa puede esperar de bien la criatura si no vive unida con nuestra voluntad divina en la cual fue establecido el principio de su creación? Oh, si todos lo comprendieran, ¿cómo estarían atentos en hacerse dominar, alimentar, crecer por mi voluntad, que siendo principio de su existencia, formaría en ellos todo lo bello, lo bueno, lo santo y la gran fortuna de la vida acá abajo, y después la gran gloria de su vida allá arriba? Después de esto, continuaba mis actos en la divina voluntad, y me parecía que estos actos hechos en ella tenían virtud de unir cielo y tierra y de atraer a todos los habitantes celestiales a mirar a la criatura que se hace investir por el querer divino, para darle el campo de acción en sus actos. Y mi dulce Jesús ha agregado: hija mía, no hay cosa más bella, más santa, más agraciada, y que posee una fuerza y virtud raptora, que un alma que se hace dominar por mi divina voluntad. Ella es la sonrisa del cielo y de la tierra. Cada acto suyo forma un éxtasis a su Creador, el cual siente la fuerza de su voluntad en la criatura y dulcemente se deja raptar. Y todos los bienaventurados sienten que de la tierra hay quien rapta la voluntad del cielo para hacerla suya y vivir en común con ellos. Oh, cómo se sienten doblemente felices al ver que también en la tierra reina aquel Fiat, que mientras los beatifica y forma su suprema felicidad, reina en un punto de la tierra obrante y triunfante. Por eso se ve en aquel punto de la tierra un pedazo de cielo, una voluntad divina obrante, una sonrisa de la patria celestial que llama la atención de todo el cielo sobre aquel punto, para tenerlo defendido y gozarse la sonrisa que forma la voluntad divina en aquella criatura. Porque los santos son inseparables de todos los actos de ella, y gozan y toman parte según sus méritos. Mucho más porque los actos hechos en mi divina voluntad son tantas cadenas de amor que corren entre el cielo y la tierra y aman a todos sin hacer a un lado a ninguno. Y como ama a todos, es la bien querida de todos. Por eso, hija mía, sé atenta, vuela, corre siempre en mi querer divino a fin de que formes la sonrisa del cielo sobre la tierra. Es bello ver sonreír al cielo, pero como son propiedades suyas la felicidad y la sonrisa, por eso se vuelve más bella la tierra, más atractiva, ya que no es su propiedad la celestial sonrisa que forma mi divina voluntad en la criatura.